Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy ha comenzado el luto oficial de 10 días y España se ha quedado en silencio a mediodía en recuerdo de los miles de muertos por el coronavirus. Silencio en Zarzuela, en el homenaje presidido por los Reyes, y silencio también en el Congreso de los Diputados en medio de la sesión de control al Gobierno.
Señorías, como les anuncié al inicio de la sesión, la interrumpimos para guardar un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por la pandemia del COVID-19.
Ese silencio en el Congreso ha sido un simple espejismo porque el ruido ha estado presente durante toda la sesión. Hoy el protagonismo casi exclusivo se lo ha llevado el ministro del Interior. Si alguien confiaba en que Grande Marlaska explicara con argumentos suficientes los motivos del cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos, se va a tener que quedar con las ganas. El ministro ha seguido escudándose en su capacidad para organizar equipos. Y aquí está en su derecho, no le falta razón, pero es un argumento tramposo porque Marlaska sabe que omite la razón fundamental. Hubo injerencia y Marlaska tuvo interés en conocer el contenido de un informe de la Guardia Civil, aun a sabiendas que se trata de una investigación dirigida por un juzgado y la única persona autorizada para estar al tanto de las pesquisas es la juez encargada, que por cierto se llama Carmen Rodríguez Medel, y que enseguida te vamos a dar más detalles de quién es. En las últimas horas has escuchado mucho ruido dirigido a despistar al personal. Desde el ámbito del propio ministerio, encargado de velar por el trabajo de la Guardia Civil, encargado de defender al cuerpo, se han encargado de difundir que el famoso informe sobre el 8M contiene imprecisiones. Claro, como muchos atestados dentro de una investigación abierta, a la que se suman ampliaciones, toma de declaraciones y también correcciones. El atestado, todo atestado policial, es un punto de partida. Y si es bueno, malo o regular, no es la cuestión, lo va a decidir, en este caso, la juez. La clave es que ha habido una injerencia política y que, como el responsable de la Comandancia de Madrid no se ha plegado a esa presión, pues ha sido destituido de forma fulminante. Y todo para defender la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, que fue el que autorizó las marchas del 8M, aún siendo consciente del peligro sanitario que eso conllevaba. El resto es ruido. Completamos la portada de este miércoles con Marta Ruiz.
Pues hay 12.000 personas más. De repente, las listas de fallecidos en los registros civiles en los últimos meses. Vamos a dar todos los detalles en unos minutos de esos datos que además también maneja Sanidad y, sin embargo, no incluye en sus registros oficiales cada tarde. Hay también novedades desde hoy en España, en toda esa zona que está en fase 2, con la eliminación definitiva de los horarios para niños y para hacer deporte. No solo desaparecen esas franjas horarias, sino que además todos, salvo los mayores de 70 años, van a poder salir todas las veces que quieran y sin límite de tiempo. Hoy además se ha retomado en las provincias que están en esa fase 2, donde se eliminan los horarios, el servicio para renovar el DNI o el pasaporte. Ya se puede volver a pedir cita previa. Enseguida, además, vamos a dar detalles de esas ayudas para España que van a llegar desde Bruselas. Se están presentando justo en este momento y el cálculo es de unos 140.000 millones para nuestro país, de los que tendríamos que devolver la mitad. La otra mitad serían a fondo perdido. Una parte en préstamo y la otra mitad a fondo perdido. Hay optimismo en las bolsas, lógicamente, por estas ayudas que ya suman un 7% al alza en lo que llevamos de semana, por mensajes de esta naturaleza. Y en la escala, en Gerona, un hombre de 72 años y español se ha quitado la vida después de lo que parece el asesinato de su mujer de nacionalidad belga. Además, un terremoto se ha sentido a primera hora frente a la costa de Telde, en Gran Canaria.
Y de repente noté cómo se mueve la casa, pero sobre todo se notó por la tele. Se movió muchísimo.
Me dio sensación como de algo, una cosa fuerte que cayera.
Lidia o Javier, han sido muchos de los sobresaltados en la isla por este temblor de 3,6 grados en la escala Richter.
Y te lo avanzábamos. Si no habían dado suficientes vueltas las cifras de víctimas en España, hoy de repente han aflorado 12.000 personas más, 12.000 muertos más en los registros civiles desde el pasado marzo. Hoy justo que empieza el luto oficial y se extienden los minutos de silencio, constatamos, se confirma el desbarajuste constante al calcular la cifra de fallecidos. ¿Cómo se explica esa fuerte subida, Lorena Fernández?
Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha han actualizado sus datos de mortalidad y ello ha llevado a que entre el 13 de marzo y el 22 de mayo la cifra de defunciones en España haya aumentado de golpe hasta las 43.000. Un exceso de muertes de un 55% según la estadística oficial que a diario actualiza el Sistema para la Vigilancia de la Mortalidad. El retraso en la notificación de esas defunciones ha llevado a que, por ejemplo, si hace un mes contábamos aquí en COPE que el pico de muertes en Cataluña se situaba el 30 de marzo con 400. Hoy veamos que sigue estando en ese día, pero con 651. Lo mismo ocurre en Madrid. En COPE contábamos hace unas semanas que el pico se produjo en esta comunidad el 28 de marzo con 591 defunciones. Hoy volvemos a mirar la tabla y a la cumbre se llega un día antes, el día 27, con más muertes, 699. La tercera pata es Castilla-La Mancha. Hace unas semanas situábamos en el 26 de marzo ese pico con 260. Hoy el sistema actualiza la cima manchega, el 1 de abril con 291. Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia también han recontado y todas han elevado el número de defunciones.
Bueno, estaríamos hablando de 43.000 muertos por el coronavirus en España, que están muy, muy lejos de esa cifra oficial que da el gobierno, que se sitúa, no llega ni siquiera a los 30.000 fallecidos. Y mientras tanto, lo que también encontramos son algunas subidas destacadas en el caso de los contagios, en dos puntos concretos, Marta, por dos rebrotes en familia.
Bueno, y que nos avisa de por dónde nos podemos mover en el caso de no hacer las cosas en condiciones. 9 miembros de una misma familia, por ejemplo, en Tenerife, viven en casas diferentes, pero en el mismo edificio. A ellos hay que sumar 15 personas que tuvieron contacto con ellos y que están en aislamiento esperando pruebas. Y a partir de ahí, pues hay que seguir tirando del hilo. Son los rastreadores. Ana Darias nos lo ha explicado desde el Servicio de Atención Primaria de Tenerife.
Nos falta todavía los contactos de los contactos, que claro, hay que ir sumando días a la historia y a la búsqueda de contactos y esperar a que los test pues vayan dando los resultados y vemos si esto solo se queda en 9 casos o tenemos que seguir aumentando la cadena de positivos.
Es mucho más sencillo, Antonio, escuchando este tipo de explicaciones como la de Ana Darias, del Servicio de Atención Primaria de Tenerife, intentar mantener esa distancia de seguridad y no contagiarse. Además de este caso en Tenerife, encontramos otro contagio en grupo, en un cumpleaños celebrado en Lérida, del que han salido al menos 20 positivos. La ciudad ha cuadruplicado en los últimos días su ritmo de contagios y por eso los vecinos como Josep, Albert o Esther mostraban su preocupación en los micrófonos de COPE.
Sobre todo personas que en sus familias no tienen ningún problema, lo pasan por alto todo.
Ves las terrazas y mucha gente se ha relajado.
Por unos pocos vamos a salir perjudicados muchos.
Mira, cuenta de estos rebrotes, de estos contagios en estas reuniones familiares, en cumpleaños, te estamos preguntando cómo están siendo tus encuentros con familiares, amigos. ¿Guardáis medidas de seguridad o tus visitas y quedadas son igual que antes del coronavirus? ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Elena, yo con mis amigas todas con mascarilla y sin abrazarnos ni nada, pero al menos ya nos hemos juntado en una terraza, Raúl. Iguales no son, empezando por las mascarillas. De momento nosotros hemos quedado pocos y en casa, nada de bares todavía. Y José, ahora mismo son prácticamente iguales. Lo único que cambia es el darnos la mano o abrazarnos, que tratamos de evitarlo. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Ya no podemos reunir hasta 10 personas. Lo que pasa es que yo soy transportista y me da miedo ir a ver a mi madre, porque tampoco puedo hacerme la prueba. La veo desde la puerta y no entro ni a su casa.
Después de 80 días, malita y sin ver a mi hijo, el lunes me pude encontrar con él, con mi PCR negativo, aunque al principio intenté no abrazarle, luego nos fundimos en un gran abrazo.
Hay muchas ganas de ese reencuentro, Antonio. Ya está toda España en fase 1, fase 2. Por tanto, se permiten esas reuniones de máximo 15 personas en fase 2, máximo 10 personas en fase 1. Pero hay que cumplir las medidas de seguridad para evitar esos rebrotes que estamos viendo en el caso de Tenerife o de Lérida. En tu caso, ¿cómo os estáis reencontrando? ¿Cómo son esas reuniones familiares o con amigos? 637-230000.
Con todo lo que rodea la destitución fulminante del coronel Pérez de los Cobos, coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, por negarse a ofrecer a sus superiores en el Ministerio de Interior información secreta. En concreto, ese informe que estaba elaborando la Guardia Civil para la investigación sobre un posible caso de prevaricación por parte de las autoridades españolas al permitir manifestaciones como la del 8 de marzo en plena pandemia.
¿Y quién está investigando toda esta cuestión? Pues la juez Carmen Rodríguez Medel. Ella está estudiando ahora mismo, además de esa investigación sobre el 8M, si ha habido o no prevaricación en la convocatoria de esas manifestaciones y también el papel de Grande Marlaska, del ministro del Interior, al destituir a Pérez de los Cobos, al jefe de la Guardia Civil en Madrid, tras supuestas presiones internas. Esta magistrada llevó también otros asuntos muy destacados. Además, llegó a coincidir con el propio Grande Marlaska. Trazamos ese perfil, Patricia Rossetti.
Carmen Rodríguez Medel y Fernando Grande Marlaska se conocen bien. Coincidieron 2 años en el Consejo General del Poder Judicial en el Servicio de Relaciones Internacionales. Él como vocal a propuesta del PP y ella como letrada experta en cooperación jurídica penal. Después pasó al Ministerio de Justicia en la etapa de Rafael Catalá para asesorar durante un año al gabinete de la Secretaría de Estado. Son plazas para jueces. Salvó esta etapa toda la vida en los juzgados y prácticamente todo el mundo coincide. Rodríguez Medel es una juez muy profesional y muy trabajadora. También es organizada, rigurosa, firme, con criterio. Le gusta tener todo bien controlado y además es muy garantista. Lo dicen jueces y fiscales y lo dicen los abogados, que a veces les ha dado la razón o se la ha quitado. Algunos dicen también que es una juez muy americana y es hija, nieta y hermana de guardias civiles.
Bueno, pues protagonista un ministro del Interior, Marlaska, que también es juez y que habría presionado para conocer información confidencial. Su antecesor en el Ministerio del Interior, Juan Ignacio Zoido, que también es juez, le ha explicado hoy a Herrera en COPE cómo deberían funcionar estas cuestiones en el Ministerio.
Cuando tienen que reportar al juez exclusivamente al actuar de policía judicial, no deben darle ninguna explicación a los cargos políticos. Y eso es las reglas del juego, y parece que hay algunos que cuando a mí me decían, pero usted lo tenía que saber, ahora me explico que ellos pensaban que yo lo sabía, porque es que a ellos les gusta saberlo.
Juan Ignacio Zoido, que además fue el ministro que firmó la subida salarial para policías y guardias civiles, aunque el cambio de gobierno retrasó aquel acuerdo. Por eso cree que es un gravísimo error que ahora Interior recupere o presuma de esa subida para intentar contentar a la Guardia Civil después de todo este asunto que tantas heridas ha abierto en el cuerpo.
Bueno, después de sumar una polémica tras otra, la verdad es que el Ejecutivo va a polémica por semana. Hoy el Gobierno tenía que rendir cuentas en el Congreso de los Diputados por esta última polémica, por esta crisis dentro de la Guardia Civil. Y lo que ha hecho más bien es pues seguir repartiendo responsabilidades, señalando una vez más a la oposición, María Daván.
La oposición acorralada a Fernando Grande Marlaska sin ahorrarle ningún tipo de calificativo. El ministro escuchaba nervioso e incómodo desde su escaño las andanadas, pero no se ha salido del guión y ha justificado como algo normal la destitución de Pérez de los Cobos. Ahora se hacen las cosas bien, antes no, venía a decir el ministro. Ignacio Gil Lázaro de Vox calificaba de vergonzosa toda su actuación.
Su conducta en el caso Pérez de los Cobos ha sido profundamente miserable, mentirosa y presuntamente delictiva. ¡Qué vergüenza!
No ha habido ni habrá ninguna injerencia con otro poder del Estado mientras yo sea ministro del Interior. Hay un informe, que vuelvo a decir, desconozco, que está ante la autoridad judicial, donde debe estar.
Pero el ministro se defendía acusando de demagogos y de radicales a PP y Vox y encendía en ocasiones la bancada de la oposición, que no ha cesado de pedir que se marche.
Parece que se va concretando ya también en el plano más económico todas las ayudas que va a conceder Bruselas para países como el nuestro, especialmente golpeados por esta crisis. La Comisión Europea ha presentado su plan de reconstrucción y al final es más dinero de lo previsto, unos 750.000 millones de euros, de los que Italia y España se van a llevar en principio la cantidad más importante.
Bueno, eso a priori suena bien, parece una buena noticia. En nuestro caso serían 140.000 millones, de los que habría que devolver unos 63.000, porque son préstamos. La otra cantidad se da a fondo perdido. Pero además de las cifras, lo que nos interesa saber sobre todo es qué vamos a tener que hacer para recibir esa ayuda, porque siempre hay una contraprestación, suponemos, en forma de reformas económicas. Bruselas, corresponsal, José Luis Concejero, buenas tardes.
Sí, efectivamente, Marta, buenas tardes. Sobre el papel todo parece muy interesante. De todas formas, la Unión Europea lo deja clara. La mayor parte del dinero estará condicionado a que los países se comprometan a realizar reformas económicas. Bruselas, antes de aprobar el fondo, recuerda que los gobiernos que requieran asistencia tienen la obligación de presentar un plan de reformas e inversiones a la Comisión Europea. Estamos, sin duda alguna, ante uno de los grandes retos de la historia. Lo que empezó siendo un minúsculo virus se ha convertido en uno de los grandes crisis económicas, ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Es un reto nunca antes conocido. Esto es solo una propuesta, necesita la aprobación del Parlamento y de los 27 países de la Unión Europea. España, como decís, podría recibir 140.000 millones de euros. Empiezan las negociaciones. El objetivo es que el plan esté en marcha a partir del año que viene.
Una de las ideas que también ha surgido estos días para impulsar la economía es la de dejar la semana laboral en 4 días y tener así más tiempo disponible, por ejemplo, para viajar. Nueva Zelanda es pionera, pero la idea ya da la vuelta al mundo. Hoy lo hemos analizado en medio de ACOPE para saber, sobre todo, si sería factible entre nosotros.
Y parece que sí lo es. La empresa de software Del Sol, en Jaén, fue pionera. En el mes de enero hablábamos con ellos, hemos hecho balance. Juan Antonio nos ha contado cómo va la cosa.
Bueno, para nosotros como organización ha sido muy positivo. No fue una medida tomada a lo loco, sino fue producto del desarrollo histórico de nuestra organización, una apuesta por las relaciones laborales diferenciadas y un trabajo que se preparó durante el año 2019 para que una vez instaurada esta jornada, pues fuese efectiva.
Pues es factible, sí, esa jornada laboral de 4 días a la semana. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El juez ha tomado una decisión sobre los partidos de los lunes.
Atención, porque esta noticia tiene gran relevancia. Vamos a ver si somos capaces de explicar. A partir de las 3:05 contamos más, pero recuerdo y lo pongo en contexto que la Liga había demandado en su día a la Federación para poder jugar los lunes y los viernes. Los lunes y los viernes. En el momento había dicho el juez que de manera cautelar se podían jugar los viernes y que ya veríamos los lunes. Pues el juez acaba de desestimar en su integridad la demanda de la Liga contra la Federación por los partidos de los lunes y de los viernes, insisto, que se había permitido de manera cautelar. Y les emplaza a negociar. Es decir, que para que haya fútbol como quiere la Liga en la reanudación todos los días, empezar el jueves 11, viernes 12, sábado 13, tiene que haber una negociación entre la Federación y la Liga. Pero ya no solo para este periodo de post-COVID o en medio de la pandemia, sino para el futuro, que le crea un grave problema a la Liga por la transmisión de los partidos. Así que es un tema de gran importancia.
Gracias, José Luis. Te quedas ahora con la información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0000.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
En Carrefour 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 11 de junio, más de 3.000 productos. Pequeñas alegrías, gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy ha comenzado en España el luto oficial más largo de nuestra democracia. Se va a prolongar durante 10 días para rendir un homenaje a los fallecidos, un homenaje que el gobierno hasta ahora ha entendido que no se ha podido realizar. Parece evidente que nunca sabremos la cifra oficial de muertos por el coronavirus en España, pero parece claro también que el dato real está muy lejos del oficial que nos cuenta cada día el gobierno. Lo del baile de cifras, lo de la opacidad y lo de la incoherencia en los cálculos de sanidad han sido una constante, y todo para dulcificar la dimensión real de una tragedia sin precedentes. Pero es que en las últimas horas los cambios en el conteo son ofensivos. De lunes a martes resucitaron a 2.000 personas. De repente había 2.000 fallecidos menos de los que nos habían dicho. De martes a miércoles aparecieron, elevaron esa cifra con 283 muertos, sin que en esas 24 horas se hubieran registrado ese número de fallecimientos. Y atentos a lo que te estamos contando hoy, que debería llevar a más de uno a pedir perdón en primer lugar y después a retirarse. Con datos reales, con datos contrastados, se puede afirmar que en España el coronavirus ha dejado al menos 43.000 fallecidos. Y así consta en el sistema de monitorización de la mortalidad, donde hoy han aflorado de golpe 12.000 fallecidos más por una actualización de datos, fundamentalmente en Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. La pregunta es, a partir de ahora, desde el Ministerio de Sanidad, ¿van a asumir esa cifra o la van a seguir dejando por debajo de los 30.000 muertos, que es ahora mismo el dato oficial que nos da el gobierno? Bueno, la cifra de fallecidos debe servir para rendir homenaje a los que se han marchado y también para recordar lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, sobre todo para que no nos relajemos. En Tenerife se han contagiado 9 miembros de una misma familia que viven en casas diferentes pero en el mismo edificio, y en Lérida se han contagiado 20 personas que estuvieron en el mismo cumpleaños. En una ciudad, en Lérida, como decimos, que ha cuadriplicado en los últimos días su ritmo de contagios. Los vecinos han contado a COPE su preocupación. Son Josep, Albert y Esther.
Sobre todo personas que en sus familias no tienen ningún problema, lo pasan por alto todo.
Ves las terrazas y mucha gente se ha relajado.
Por unos pocos vamos a salir perjudicados muchos.
Pues no, no hay que relajarse porque ahí tienen la prueba, en Tenerife, en Lérida y en tantos otros sitios. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Trombos y cicatrices pulmonares entre las secuelas más extendidas por el coronavirus.
Una preocupación creciente ahora por la gran cantidad de efectos secundarios que los sanitarios están observando e intentando identificar. Lo ha explicado Mediodía COPE Raquel Morillo, neumóloga del Hospital Ramón y Cajal.
Sobre todo hay que destacar la afectación a nivel pulmonar, como todos sabéis. Sobre todo los pacientes más graves que tienen neumonía bilateral, es verdad que se ha visto complicaciones como la enfermedad tromboembólica venosa, en este caso la tromboembolia pulmonar, y algunos de ellos vienen con esta patología. Las complicaciones más frecuentes las vemos en pacientes más graves que están hospitalizados, sobre todo son los pacientes más graves.
Peores pronósticos para la economía europea pese a las ayudas millonarias.
El mismo día en el que la Comisión Europea eleva su plan de ayuda hasta los 750.000 millones de euros, el Banco Central Europeo empeora sus previsiones y prevé una caída del 8% del Producto Interior Bruto de lo que produce la Unión Europea este año por el coronavirus. Además, el Banco de España constata que Canarias, Baleares y Madrid registran las mayores caídas de actividad en España. Mientras tanto, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía son las mejor paradas.
juicio en Valladolid contra un becario que destruyó 21 ordenadores en venganza contra el director de su tesis doctoral.
Sí, se ha celebrado esta mañana ese juicio y sobre él pesa una petición de 6 años de cárcel. Tenía grandes discrepancias con el director de esa tesis en el Centro de Investigación Biomédica. Con un programa informático destruyó toda la información de los equipos.
Han sido muchos los españoles que a mediodía de hoy han parado para sumarse allí donde estuvieran al minuto de silencio en este primer día de luto oficial por las víctimas del coronavirus. Aplauso tras el minuto de silencio, sonido que hemos recogido en el Mercado Central de Valencia a la misma hora en la que paraban también todas las instituciones públicas.
Interrumpimos para guardar un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por la pandemia del COVID-19.
Silencio en el Congreso, que ha sido un espejismo, porque lo que ha primado hoy fundamentalmente en la sesión de control del Gobierno ha sido el ruido, Marta.
Sí, ha sido una sesión de control bastante intensa, habida cuenta de la última crisis abierta en la Guardia Civil por el ministro Grande Marlaska. Hemos visto a Pedro Sánchez por primera vez con corbata negra, al igual que ha hecho la familia real. Tanto don Felipe como doña Leticia, la princesa Sofía, el infanta Leonor, lucían también el negro en este emotivo acto.
A este homenaje se ha sumado también el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, monseñor Juan José Omella. Lo ha hecho con un mensaje. Dios nos ama a cada uno de nosotros con un amor único. Nuestros nombres están escritos en la palma de su mano. Recordaremos siempre a cada difunto de esta pandemia y a sus familiares. Y concluía este mensaje recordando que pone a todos en las manos misericordiosas de Dios.
Luto por un lado, por tanto, Antonio, luto nacional a lo largo de 10 días y un momento de gran convulsión al mismo tiempo por la crisis abierta con esa destitución del coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil, el jefe de la Guardia Civil en Madrid, por negarse a darle a sus superiores información secreta bajo el secreto judicial sobre las investigaciones abiertas contra las autoridades españolas por la pandemia, por las manifestaciones que se produjeron, en especial la del 8 de marzo. Parece, Antonio, que las consecuencias de todo este asunto no han acabado.
Vamos a empezar. El malestar en la Guardia Civil, lejos de reducirse con la promesa de una subida de sueldos que no es nueva, que estaba ya comprometida, ese malestar ha ido a más. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Puede haber más movimientos dentro del cuerpo?
Lo cierto es que la subida salarial anunciada es la última gota en este tsunami. No puede ser más obsceno e insultante el momento elegido para esa subida de los salarios, dicen en APROG, que es la asociación que reúne a buena parte de los oficiales y generales, como si el honor tuviera un precio, sentencia. Y es que cada paso de Grande Marlaska en esta crisis agrava el problema. El ministro ya no recurre a la manida frase de pérdida de confianza lanzada el pasado lunes para justificar el cese del coronel de Madrid Marlaska esta mañana en el Congreso.
Estamos en un plan de remodelación del equipo del Ministerio del Interior. Que la gente que trabaja conmigo, directora de Guardia Civil, secretario de Estado, están conformando sus equipos. Libre designación, señores.
Nos dice una fuente de la propia Dirección General del Cuerpo que si fuera pérdida de confianza, Marlaska tiene un problema, porque la perdió justo la noche del domingo. Las fuentes consultadas por COPE en protagonistas de esta historia a muy alto nivel no descartan, como tú decías, más ceses o dimisiones. Por lo pronto se intenta digerir que el nombramiento del nuevo DAO, el general Salas, hombre querido y respetado dentro de la institución militar, se salte la antigüedad de al menos otros 3 tenientes generales, entre ellos el jefe de operaciones. Hay quien nos dice también que no estaría mal dar por superada la antigüedad para este tipo de nombramientos, pero algunos generales no sueltan el trozo. Veremos.
Y desde la oposición, lo hemos escuchado, piden la dimisión, la destitución del ministro del Interior y, según ha podido saber la cadena COPE, pese a todo esto, pese a todo el ruido, pese a toda esa polémica en torno a la Guardia Civil, Marlaska no corre peligro, al menos a día de hoy.
Sí, estamos viendo más bien todo lo contrario, un cierre de filas total con el ministro del Interior y una estrategia, la del Gobierno, que pasa por intentar que este asunto quede en un segundo plano cuanto antes. Otra cosa es lo que se consiga. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Nadie en el entorno de Pedro Sánchez maneja la hipótesis de que piense en la caída de Fernando Grande Marlaska. La confianza del presidente en su titular del interior viene siendo apuntalada desde el gobierno. Lo contrario, avisan algunos en privado, sería tirar piedras contra su propio tejado. Ahora bien, la crisis en la Guardia Civil está desbordando la capacidad para manejarse ante tanto frente abierto de un ejecutivo seguramente en su momento político más crítico. Horas bajas que ya ni siquiera niegan en la Moncloa. Salir del bache es siempre el objetivo, acertar en el método, cuestión por ver. Grande Marlaska ha puesto a prueba la capacidad de encaje de la coalición PSOE Unidas Podemos y eso sí, se ha llevado por delante toda la agenda gubernamental que aspiraba a centrarse en la venta del ingreso mínimo vital hasta el Consejo de Ministros extraordinario convocado con esa intención para este mismo viernes.
Y todo esto lo decíamos en un ambiente muy, muy tenso que se ha vuelto a ratificar esta mañana en el Congreso. La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha dirigido a Pablo Iglesias diciendo que el vicepresidente es hijo de un terrorista. Después ha venido el lío con la presidenta del Congreso, con Meritxell Batet.
Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle, si quieres retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno.
Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, su militante era militante del FRAP. Gracias.
Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias.
¿Cómo? No, ¿por qué?
Continuamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 18/2020. Señorías, por favor.
Pues ese ha sido el ambiente esta mañana en esa sesión de control al Gobierno. Vamos con otros asuntos que tienen que ver aún así con la política, Antonio, esas elecciones que tenemos ya a la vuelta de la esquina, en el caso del País Vasco y también de Galicia, donde se va a ir a votar, lógicamente con mascarilla, en las elecciones del 12 de julio. Y quien no lleve la mascarilla la podrá conseguir en los colegios electorales. Son algunas de las medidas que se han presentado hoy para unas elecciones que también pues van a ser muy diferentes y hay que adaptarse a todo, es lo que hay, Antonio.
También hoy estamos analizando cómo será la vuelta a los espectáculos y por eso Carlos Herrera ha hablado hoy, dentro de sus conversaciones con líderes de todos los ámbitos, cada mañana en Herrera en COPE, ha hablado con Tamara Rojo. Esta española es directora artística del Ballet Nacional de Londres y ahora también asesora al gobierno británico precisamente las medidas para el sector cultural. Todo un reto que acabará, augura la bailarina, con todos de nuevo juntos.
No estoy tan segura de que todo vaya a cambiar. Si hay una cosa que los seres humanos han hecho siempre, es congregarse para seguir una fe, para ver una obra de teatro y entender su realidad, su historia. Incluso si no se busca una solución a esta enfermedad, los seres humanos van a querer retornar a tener contacto y a compartir, porque es nuestra esencia.
Esperamos que así sea. Está habiendo avances también en el sector turístico. La cultura forma parte de él. Se van presentando protocolos de seguridad para los hoteles mientras los gobiernos avanzan en esas aperturas. Italia abrirá fronteras la semana que viene y Alemania ya está presentando su plan de abrir 31 corredores turísticos, entre otros con España. Y esto pues es una buena noticia.
Siempre, por supuesto, con precaución. Presta atención a esta idea, que ahora mismo puede ser uno de los mejores inventos que han surgido de la pandemia. Mascarillas que vas a poder utilizar toda la vida, por supuesto seguras y claro está, ahorrándote mucho dinero. La idea es de una ingeniera malagueña con la que ha hablado Lorena Fernández.
Lavable, reutilizable de por vida y también para niños. Inés Aragüez, una ingeniera malagueña de tan solo 29 años, la ha creado. Solo espera que la Agencia Española del Medicamento dé el visto bueno a su comercialización.
Al final del día, el líquido se puede eliminar fácilmente por el desagüe, ya que cualquier patógeno ha quedado neutralizado, evitando residuos tóxicos que puedan ser vectores de contagio.
Su coste, unos 50 euros cada una. Si una familia de 4 miembros gastaría 200, pero una sola vez, frente a los 110 euros mensuales que se calcula se están gastando ahora.
Pues en mente, esa mascarilla. Bueno, hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope cómo están siendo esos reencuentros familiares, con amigos, si guardáis las medidas de seguridad, si las visitas y quedadas son igual que antes del coronavirus. ¿Cómo lo están haciendo los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Ángel, desde Córdoba y a 36 grados, pues nos comenta que él todavía sigue esperando para ver a los suyos. Lidia, no son iguales, yo a mi abuela la visito sin quitarme la mascarilla y guardando la distancia, todavía no nos hemos dado un abrazo. Y Felipe, yo voy al reencuentro por semana casi, pero siempre tomando todas las medidas. Por ejemplo, mi mujer siempre lleva un hidrogel encima. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Ya no podemos reunir hasta 10 personas. Lo que pasa es que yo soy transportista y me da miedo ir a ver a mi madre, porque tampoco puedo hacerme la prueba. La veo desde la puerta y no entro ni a su casa.
Después de 80 días malita y sin ver a mi hijo, el lunes me pude reencontrar con él, con mi PCR negativo. Aunque al principio intenté no abrazarle, luego nos unimos en un gran abrazo.
Cataluña, Navarra y País Vasco vuelven a ser las comunidades que cuentan con el mayor número de universidades con más rendimiento en España. En el ranking de la Fundación Universidad y Conocimiento, que hemos conocido hoy, vuelve a estar en cabeza la Autónoma de Barcelona, por detrás Universidad de Barcelona, la de Navarra, la Pompeu Fabra y la Autónoma de Madrid.
No es lo mismo estudiar psicología en la Complutense como Lucía.
¿Cómo afronto el final de curso? Ahora mismo muy mal.
¿Qué farmacia en Santiago como Pablo?
Para una asignatura sea incluso favorable, porque el objetivo es aprobar, que no aprender.
O diseño como Sergio.
Como no tenemos exámenes este cuatrimestre, no hemos tenido problemas.
Todos, eso sí, tienen muy claro un aspecto que nos cuenta Aitana, estudiante de Lenguas Modernas en la Autónoma de Madrid.
Les falta cierta comprensión.
De la enseñanza online poco han sacado la mayoría, pero la agradecen como Pepe, estudiante de Medicina en Las Palmas.
Pues creo que es un poco como lo del fútbol sin público. No es una cosa que te apasiona, pero bueno, entre eso y no haber podido seguir, pues.
Francesc Martí, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que hoy nos ha presentado el ranking de universidades, nos cuenta que el estudio ha revelado las carencias.
No podemos decir que están preparadas para hacer la formación online y, lo que es más preocupante, la evaluación online.
Una situación inédita que la comunidad universitaria tiene que interiorizar, porque el próximo curso será herramienta de uso cotidiano.
Bueno, pues hemos hablado con los alumnos en este final de curso. Lo ha hecho Sefi García. Ahora lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo cuentan los compañeros en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Alrededor de 1.900 fallecidos menos. En principio son los datos de los que disponemos.
Han muerto cerca de 50.000 españoles, aunque oficialmente el gobierno se lo olvide del 30%, fundamentalmente porque eran ancianos y fallecieron en sus residencias de mayores.
Pero resulta muy extraño que estuviera midiendo con un metro la distancia.
Enésimo llamamiento a la responsabilidad. En el contacto social, en las mascarillas, en la higiene, ninguna euforia. Hemos de ser responsables para no olvidar muchas cosas y a mucha gente, por supuesto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en peugeot.es.
Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El Grupo MAPFRE participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. MAPFRE, más unidos que nunca.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.